Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a Iglesia Noticia en Salamanca. Recibid los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Hace una semana, el nuevo obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, estaba arropado por más de una veintena de obispos, arzobispos, 300 sacerdotes y más de 1.100 fieles en su toma de posesión como nuevo pastor de la diócesis de Salamanca. En su homilía, el prelado salmantino manifestaba que viene a Salamanca a trabajar generosamente.
La sacramentalidad de un sacerdote y de un obispo implica, lo decía también ayer, hacerse nada para que el Señor sea todo, menguar como el Bautista para que él crezca. Desde esa actitud vengo a Salamanca a trabajar generosamente y a entregar la vida.
Monseñor José Luis Retana reconocía que la figura de Juan el Bautista no es un mal espejo para el comienzo como obispo de Salamanca, en su toma de posesión precisamente en la festividad del bautismo de Jesús. Además, subrayaba que la humildad y la pobreza es la condición necesaria para vivir lo que somos, recordando la misión a la que le envía la Iglesia.
La Iglesia me pide enseñar, sabiendo que yo soy o debo ser el primer discípulo. Me pide santificar, sobre todo mediante los sacramentos. Y me pide apacentar el rebaño, gobernar, guiar con la autoridad de Cristo al pueblo de Dios que me ha encomendado. Una autoridad que es servicio y que se ejerce en nombre de Jesucristo. A través de los pastores de la Iglesia, Cristo apacienta su rebaño, lo guía, lo protege, porque lo ama profundamente. Para ello pedid que mi amistad con Cristo sea cada día más grande, de modo que Él mismo conforme mi propia voluntad a la suya. Que mi modo de gobierno sea el servicio humilde y sencillo del lavatorio de los pies y que sepa cuidar de todas las ovejas del rebaño que se me ha confiado.
El nuevo obispo de Salamanca se ha reunido ya esta semana, por ejemplo, con los sacerdotes del arciprestazgo de Santa Teresa de Jesús y la Armuña o con el equipo sinodal de la diócesis de Salamanca. Por otro lado, esta semana ha tenido lugar el curso de formación cofrade sobre aspectos jurídicos y administrativos de la cofradía, que organiza la Coordinadora Diocesana de Cofradías. De ello hablaba uno de sus miembros, Pedro Martín.
Los contenidos van dirigidos a los aspectos jurídicos y económicos del gobierno de las cofradías. Es algo que nos habían pedido en los cursos de formación cofrade que veníamos haciendo estos dos últimos años.
Y hoy la Iglesia Española celebra la Jornada de la Infancia Misionera. A las 12 del mediodía en la parroquia de Santa Marta va a tener lugar una Eucaristía, como explica el director del Servicio Diocesano de Misiones, José Miguel González.
Y lo vamos a celebrar con una Eucaristía en la parroquia de Santa Marta de Tormes a las 12 de la mañana, una Eucaristía en la cual habitualmente van padres, madres y niños, y será precedida por el obispo misionero español emérito, don Julio Parrilla.
Y mirando esta próxima semana, el martes comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, con una oración interconfesional a las 8 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Salamanca. Asistirá el obispo Monseñor José Luis Retana. Enseguida hablamos de esta semana de oración por la unidad de los cristianos en Iglesia Noticia. Antes escuchamos el comentario de la semana. Son las palabras del sacerdote Mariano Montero.
Recién iniciado este año nuevo 2022, nuestra diócesis se volcaba en la misa de acción de gracias por los 18 años del ministerio episcopal de don Carlos en Salamanca. Ese día, verdaderamente, en muchos de nosotros latía un profundo agradecimiento y reconocimiento por su paso por esta tierra salmantina. Y enseguida, el pasado domingo 9 de enero, la diócesis se volvía a vestir de fiesta para recibir a don José Luis Retana como nuevo pastor de Ciudad Rodrigo y Salamanca. Un gran gentío llenó la catedral y muchos más siguieron la celebración a través de la televisión, la radio y las redes sociales. Y según parece, la mayoría de los salmantinos ha quedado con una primera impresión muy positiva. Pero no solo por lo que se vio en la celebración, sino por sus gestos en el antes y el después. llama la atención la aceptación serena de una misión tan compleja como es el pastoreo simultáneo de las dos diócesis charras, y también sus numerosos gestos de cercanía y apoyo claro a los hermanos civitatenses, empezando por el hecho de que la primera llegada y celebración como obispo haya sido en Ciudad Rodrigo. Y no es menor lo ocurrido en esta última semana, cuando ante la muerte inesperada y desconcertante del joven Iván, nuestro nuevo obispo ha enviado una carta personal entrañable y llena de aliento, haciéndose cercano al enorme dolor de esta familia. Son gestos que encarnan palabras necesarias y urgentes para nuestro tiempo: empatía, cercanía, compasión, cuidado del otro, presencialidad, como las que encontramos en el Evangelio de las Bodas de Caná de este domingo. María, con su comportamiento, nos habla de atención, sensibilidad, búsqueda del bien del otro y nos remite a Jesús. Y el Señor inicia sus signos, transformando el agua en vino, la desolación en esperanza y la tragedia en oportunidad de gracia. Esta es la gran buena noticia para todos, en medio de una hora histórica marcada por desafíos y cambios que a la vez empapan y trascienden lo local, que afectan a la sociedad y a la Iglesia entera. ¿Qué haremos ahora que se acaba el vino? Es decir, la normalidad que conocíamos, la salud asegurada, la estabilidad laboral y económica, los matrimonios para siempre, los jóvenes en las iglesias, las ordenaciones sacerdotales y las vocaciones consagradas. ¿Qué haremos? María lo tuvo claro: haced lo que Él os diga. El Espíritu Santo nos ha regalado un nuevo pastor que nos acompañe en el camino y nos ayude a escuchar al Señor. ¿Dejaremos nosotros ahora que Jesús transforme nuestro manido dicho año nuevo, vida nueva, en un convencido obispo nuevo, vida nueva? Mariano Montero, párroco de Santa Marta.
Gracias, Mariano, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Como os hemos contado al inicio de este programa, el martes 18 comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, que también, por supuesto, se celebra en nuestra diócesis. Está con nosotros al otro lado del hilo telefónico, Julia Blázquez, que es miembro del equipo de ecumenismo de nuestra diócesis. Hola, Julia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Miguel. Buenas a todos. ¿Cómo estáis?
Y muchas gracias por atendernos. ¿Cuáles son las actividades?
Siempre un placer.
¿Cuáles son las actividades que habéis organizado en nuestra diócesis con motivo de esta semana de oración por la unidad de los cristianos?
Vamos a comenzar el primer día, que va a ser el martes 18, con una celebración interconfesional en la Iglesia del Carmen. Ahí van a estar presentes con nosotros don José Luis Retana, que es nuestro obispo, y los pastores de la Iglesia Ortodoxa y Anglicana, Dios mediante, ¿verdad? Realmente esta celebración me hubiera gustado hacerla como clausura de la semana, pero como don José Luis estará en la visita ad limina en Roma, pues vamos a hacer esa actividad como de apertura. Después, por orden, los distintos días a partir de ese martes. El miércoles tendremos el oficio vespertino de la comunidad anglicana, que este también, como en la sede que lo solíamos tener le resulta pequeña por este tiempo de pandemia que lo condiciona todo, lo vamos a tener en la Iglesia de las Esclavas de la calle Azafranal. Está todo especificado en la rejilla que todos tenéis en las parroquias y en todas las comunidades. El siguiente día tenemos una oración con el estilo de la comunidad ecuménica de Tessé, que nos la van a animar, como siempre lo hacen preciosamente los carmelitas del Carmen de Abajo. Y una novedad este año es que al día siguiente, que es viernes, como el lema de este año, que no lo hemos dicho, pero realmente es hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo, queríamos insistir en el tema de la adoración. Entonces hemos pedido al grupo de jóvenes que adora al Señor cada viernes en la Iglesia de la Purísima, pues que ellos motiven y preparen una adoración por la unidad ese día. Uh-huh. El siguiente día, que ya es sábado, nos reuniremos en la parroquia de María Auxiliadora para tener la Eucaristía. Y el domingo, como ya es tradición, pues participamos en la Santa Liturgia de la Iglesia Ortodoxa Rumana. El lunes 24... tendremos la suerte de escuchar a un obispo ortodoxo ruso, el padre Andrei, en la Universidad Pontificia, y después oramos juntos. Y ya el remate, como el broche de oro de la semana, la tendremos en una oración de vísperas que nos prepara un monasterio. Siempre la vida contemplativa oran mucho por la unidad, y este año nos la van a preparar las hermanas franciscas del Alto del Rollo. Y esas son las actividades de la semana.
¿Qué significado, qué sentido tiene una semana de oración por la unidad de los cristianos, Julia?
Pues la unidad como misión es algo de cada día, pero el ecumenismo más espiritual se quiere hacer resaltar, y esto se hace con el mismo formato desde el año 1968, anualmente, ese deseo de conectar con Jesús en el momento de oración, en la última cena, en la que Él dice: Padre mío, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, y el motivo es para que el mundo crea. A lo largo de la historia, los cristianos hemos sufrido muchas divisiones, hay muchas heridas muy enconadas, y es fácil herirnos, pero luego es mucho más difícil ir restañando las heridas. Y no cabe duda que uno de los caminos para hacer camino común, para ir restañando heridas y creciendo en el ecumenismo de la amistad y de la oración, es orar juntos, y orar juntos de una manera universal, sabiendo que todos lo estamos haciendo en el mundo. En el hemisferio norte lo hacemos en esta semana, del 18 al 25, el 25 es la conversión de San Pablo, y en el hemisferio sur, que esta semana coincide con vacaciones, lo suelen hacer en la semana entre la Ascensión y Pentecostés. Ese sentido tiene.
Para terminar, decir que todas estas actividades a las que de las que nos hemos referido están abiertas a cualquier persona que quiera acudir.
Por supuesto.
Vale. Sí. Para insistir
y
en
bueno
ello.
Es bueno también acudir a las actividades, y cada uno, como hay un material publicado y está en las parroquias, podría hacer esa oración en su casa, en las celebraciones eucarísticas, para que sea una constante, no solo momentos puntuales de la semana.
Hay más información también en la página web de la diócesis, en diocesisdesalamanca.com. Julia Blázquez, directora del Servicio Diocesano de Comunismo y Relaciones Interconfesionales. Gracias y feliz domingo.
Muchas gracias a ti.
Repasamos rápidamente otras noticias. Lo hacemos con la ayuda de Laura Jorge. La Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías organiza mañana lunes un nuevo encuentro formativo de los lunes cofrades.
Imágenes sagradas, expresión de la palabra de Dios, es el tema del próximo lunes cofrade. Este encuentro contará con la presencia del director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico, Tomás Gil, quien subrayará el papel de las imágenes.
Sobre el tema de la palabra de Dios, cómo se encuentra reflejada en la belleza de las imágenes artísticas. Entonces descubriremos cómo en cada una de ellas resuena de una manera especial la palabra de Dios, porque en el fondo el arte cristiano está basado en esa palabra que se hace carne en Cristo.
El encuentro tendrá lugar mañana a las 8:30 de la tarde en el aula Teresa de Jesús de la Casa de la Iglesia.
Y la Delegación Diocesana de Catequesis organiza el próximo sábado el segundo encuentro formativo de este curso.
En esta ocasión, María Granados, del Secretariado de la Comisión de Evangelización y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, hablará sobre la iniciación cristiana y el arte de ser catequista, como explica el delegado diocesano de Catequesis, José Ángel Ávila.
Va a haber un primer momento donde se va a hacer una introducción de lo que es la iniciación cristiana en este nuevo planteamiento, y luego después hay una segunda parte un poquito más práctica, donde vamos a tratar cómo llevar a cabo el ser catequista, sobre todo no el hacer, sino el ser catequistas.
El curso tendrá lugar el sábado a las 10 de la mañana en la Universidad Pontificia de Salamanca. Los catequistas que quieran asistir deben inscribirse en la Casa de la Iglesia.
Antes de terminar, nos acercamos a las palabras, a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
En estos últimos tiempos se han puesto de moda las masterclass de expertos de reconocido prestigio en alguna rama del arte o del saber. La lectura de escritos autobiográficos de hombres y mujeres que han vivido la oscuridad del mundo y han sabido responder con humanidad a en estas situaciones es como participar en una de ellas. Un ejemplo es el libro A corazón abierto, de Lee Wiesel, superviviente de los campos de concentración en su infancia y de una operación de corazón en su vejez, fruto de la cual nacen unas pequeñas memorias donde comparte sus experiencias de vida y las convicciones más profundas que le han acompañado. En una de sus páginas finales sintetiza el sentido dado a su vida. Cada uno de nosotros debe escoger entre infligir sufrimiento y humillación a su semejante y ofrecerle la solidaridad y la esperanza que merece. Sé, lo digo por experiencia, que incluso en las tinieblas resulta posible crear luz y nutrir de compasión los sueños. Y pensando en lo que fue el curso de sus días, termina. He aquí el milagro. Una historia sobre la desesperación se convierte en una historia contra la desesperación.
Gracias, Francisco. No tenemos tiempo para más. Sigue la programación en COPE. Gracias a todos. Feliz domingo del Señor.